Hemos convertido el comer emocional en un hábito y los hábitos, además de la propia conducta, necesitan un detonante y una recompensa. Si eres una de esas personas que sufre, y digo sufre sabiendo lo que digo y por qué lo digo y para qué lo digo, si sufres de hambre emocional, seguro que te has preguntado muchas veces cómo es posible que yo siga repitiendo esta conducta una y otra vez si yo ya sé cómo va a acabar esto. Y acaba mal, acaba con muy malas sensaciones en el cuerpo y sobre todo muy malas sensaciones en la mente y en las emociones, ¿no? Nos sentimos muy culpables, muy avergonzadas y muy mal físicamente. Lo que pasa es que como estamos normalmente tan desconectadas de nuestro cuerpo, pues no sabemos cómo está nuestro cuerpo, preferimos ni siquiera ir ahí a investigar qué es lo que ocurre, pero cuando vamos o si vamos, nos damos cuenta de que el cuerpo sufre muchísimo, ¿no? con esta conducta del hambre emocional. Entonces, la respuesta a cómo es posible que yo siga haciendo esto que me hace sufrir tanto es, pues, porque lo has convertido en un hábito. Y los hábitos son comportamientos, conductas que se repiten de forma automática y que actúan por encima de tu racionalidad, por así decirlo, para que puedas comprenderlo. ¿Por qué comemos de forma emocional? Otra de las preguntas, pero ¿por qué como de forma emocional? Muchas veces las personas nos perdemos en los porqués, queremos saber el porqué, cuál es el origen de lo que hacemos y nos olvidamos de los paraqués, que son el momento presente, ¿no? ¿Para qué en este momento yo estoy comiendo de esta manera, ¿no? ¿Qué me está trayendo a mí el comer de esta manera? En cambio, los porqués, bueno, pues nos meten en un modo de como más de víctima, ¿no? De a mí me ha tenido que pasar algo en la vida para comer de esta manera. Pues sí, seguramente. A todos nos pasan cosas en la vida que nos hacen hacer lo que hacemos, pero descubrir nuestros porqués no soluciona el problema. Al final, bueno, muchas veces entramos en terapia. Yo misma he estado muchos años en terapia tratando de saber los porqués. Y es verdad que cuando llegas a un porqué, como que sientes paz, ¿no? Y dices, ah, vale, vale. Sobre todo porque llegas a un lugar de no culpa, ¿no? Es como, bueno, esto por fin entiendo, ¿no? Esta conducta. Y nos gustan los porqués porque al final repartimos como responsabilidades, ¿no? Ah, vale, ahora entiendo. Cuando mi padre hizo aquello, pues yo sentí esto y entonces ahora esta conducta sigue estando en mí, ¿no? Es como un momento como de comprensión a nivel racional del por qué hacemos lo que hacemos, pero pocas veces el saber el por qué arregla, entre comillas, la conducta, el seguir haciendo la conducta. A veces descubrimos el por qué y seguimos actuando de la misma manera, con lo cual realmente no hemos solucionado nada, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al por qué comemos de esta manera, sin ir a los porqués, es porque hemos convertido esta conducta en un hábito, y el hábito es, como os decía, un comportamiento automático que se reproduce una y otra vez en nosotros. Y un hábito tiene tres componentes importantísimos: el detonante, que es, por así decirlo, el disparador, lo que arranca el bucle, porque al final un hábito es como un bucle, ¿no? como una dinámica que ocurre sola. Entonces tenemos el detonante, que es lo que lo arranca. Luego tenemos la conducta, que en este caso es este comer, esta manera de comer. Aparte, el comer emocional tiene muchos ingredientes dentro del cómo, ¿no? Comemos de una manera determinada. Y luego está la recompensa. Normalmente, ¿qué es lo que tratamos de hacer en este tipo de conductas? Bueno, pues queremos incidir en los detonantes, ¿no? Como quitar los detonantes. Si hago desaparecer los detonantes, pues desaparecerá la conducta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hacer desaparecer todos los detonantes de nuestra vida es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y aparte es un trabajo que nos genera mucha ansiedad porque hay muchos detonantes que ni siquiera sabemos que existen, como por ejemplo determinadas emociones, determinados pensamientos. Un detonante puede ser otra conducta a la que unimos esta nueva conducta. Por ejemplo, todas las tardes cuando llego a mi casa del trabajo, según entro por la puerta me voy directa a la nevera o a la despensa, ¿no? Pues eso es un detonante que no puedo quitar porque todos los días llego a mi casa por la tarde, ¿no? Un detonante puede ser algo inesperado. Imaginaros, pues no voy a tener ya magdalenas en mi casa, ¿no? Y entonces de repente un día llego a casa y, bueno, pues un invitado o alguien que viene a verme pues me trae magdalenas, ¿no? Pues ahí aparece de repente un detonante inesperado con el que yo no cuento y entonces ahí como que me desarmo, ¿no? Un detonante puede ser que voy andando por la calle y de repente hay una pastelería y me llega el olor de un croissant, pues eso puede ser otro detonante. Entonces, incidir en los detonantes es muy, muy, muy difícil. Otro lugar en el que queremos incidir mucho es en la conducta, ¿no? En la conducta, en el no hacerlo. Esta vez no lo voy a hacer y nos lo juramos y nos lo prometemos y nos atamos las manos si hace falta, pero al final, cuando el detonante se dispara, la conducta le sigue. Es como que la conducta está inmediatamente ligada al detonante, no hay espacio prácticamente entre el detonante y la respuesta, que es esta conducta de comer de forma emocional, ¿no? Y luego, por último, tenemos la recompensa, que es lo que nadie se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la recompensa de esto? ¿Para qué estoy comiendo yo de esta manera, ¿no? Y ahí hay muchísima información de para qué como de esta manera, qué me está dando a mí esta manera de comer, ¿no? Y como esta manera de comer nos causa sufrimiento, pues cuando yo pregunto, ¿y para qué lo haces? ¿No? La gente se queda como, ¿cómo que para qué lo hago? No, para nada, ¿no? Si es que yo no quiero hacer esto. Ya, pero si no hubiera una recompensa en el hábito, no habría un hábito, ¿no? Es, la recompensa es uno de los vértices fundamentales del hábito, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a escarbar o a preguntarnos más en profundidad, ¿no? ¿Para qué hago yo esto? Bueno, pues surgen respuestas muy curiosas, ¿no? Pues para cuidarme, es como mi momento, es mi momento de soledad, para soltar el control, para calmarme, para no sentirme sola, para estar más contenta, para subir mi nivel de felicidad, ¿no? Es como que, en resumen, es como para estar mejor. Y bueno, hoy simplemente quería como traeros esta perspectiva, ¿no? Del hábito del hambre emocional, para que comprendamos un poco cuál es el mecanismo que se esconde detrás, ¿no? Si no sabemos cuáles son los mecanismos que activamos, pues no vamos a poder desactivarlos. Entonces simplemente os propongo a los que tengáis episodios de hambre emocional que observéis el episodio con curiosidad, ¿no? Desde el principio hasta el fin. ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Qué es lo que ha activado esto? ¿Cuál ha sido mi disparador? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo soy yo dentro de esta conducta? ¿En quién me convierto? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me siento mientras lo hago? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? ¿Qué ocurre en mi mente? Y luego, ¿cuál es la recompensa? ¿Para qué hago esto? ¿No? ¿De qué me está salvando esto? ¿A qué me está ayudando esto? ¿No? Y luego veremos que esto se cambia actualizando el valor de la recompensa. Ese es el gran kit de la cuestión. Pero bueno, eso ya lo veremos con detenimiento en otro episodio. Hoy simplemente lo que quiero es que veáis el hábito como un triángulo de tres vértices con su detonante, su conducta y su recompensa y que empecéis a dibujar el mapa de vuestro hábito, ¿no? ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Cómo es mi conducta? ¿En quién me convierto yo cuando como de esta manera? ¿Y cuál es mi recompensa? ¿Para qué lo hago? Y sobre todo, y como siempre os digo, esta observación del hábito vamos a hacerla con curiosidad y sin culpa.